La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Cultura Lechera abre la inscripción a su programa para que formes parte, entendiendo sus realidades y fomentando el campo de su verdad. Cultura Lechera, con Alejandra Piaggi y Juan Melchor Trocero.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Cultura Lechera. Cultura Lechera desde el punto de vista de, primero, analizar todo lo que hace a la coyuntura económica, política y social, porque verdaderamente este año nos lo trazamos distinto al pasado y lo trazamos desde un punto de vista de... Este es un año político, claramente. Por consiguiente, aquí vamos a analizar y a tener todo tipo de invitados. Como en lo político, claramente influye lo económico, y la lechería es uno de los aspectos que hace la economía. La palabra cultura lechera tiene que ver con que lechera es porque mi coconductor se especializa en lechería. Pero a través de la lechería, dentro del título de este programa, lo que intentamos hacer hincapié es en todas las economías a nivel federal y en plantear las economías federales como el camino a presente y futuro de un país. Por consiguiente, lechera viene desde este concepto, desde un concepto de un análisis integral y de una federalización de las economías, una verdadera federalización de las economías, una verdadera unidad a nivel federal de las economías. Por consiguiente, de allí nace lechera. Y obviamente, tratamos de hacer una cultura a través de las economías federales y de esta unidad nacional, una verdadera unidad nacional que la planteamos en este programa para todo este nuevo año, a diferencia del año pasado, que hace a la educación como parte integral, como parte fundante, como parte que es el bastión, por lo menos, de cultura lechera. Por eso que dijimos lechera, donde integran todas las economías federales, unidad nacional y cultura, porque sin cultura, sin educación, no podríamos adentrarnos. Y a nivel de todo esto, analizar en un año político, algo que pareciera en algunos casos tan desquiciado, que tiene que ver con la política. Por eso que política, economía y sociedad, este año, son las patas más importantes para cultura, que es la otra pata, educación lechera. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9, y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchen a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura. A todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone, nosotros nos hacemos presentes porque nosotros estamos haciendo esta cultura de radio. Yo soy Alejandra Piaggi, mi co-conductor es Juan Melchor Trocero, en el área de operación técnica está el gran Charlie Vázquez, y nosotros si estamos haciendo esta cultura de radio es porque estás vos. Y si estás vos, sentimos que somos radio. Y estamos en vivo en este día viernes hasta las 17 haciendo cultura lechera. La foto, vamos a empezar. La foto que tiene que ver con el Servicio Meteorológico Nacional. A ver, tomado desde Aeroparque, que no es lo mismo que en los distintos barrios. Voy a aclararlo. El Servicio Meteorológico Nacional toma de Aeroparque. La temperatura es de 24 grados 5. Si vos percibís en los medios de comunicación y demás, te va a dar 26 grados 6 aproximadamente. Pero esta temperatura está tomada de Aeroparque. Bien, 25 grados 5 de temperatura, sensación térmica exactamente igual, de 25 grados 5. Se mueve a veces 25, 24. En un grado vas a estar con la diferencia por lo general, ¿sí? Esa es la temperatura que vas a estar viviendo, ya sea en zona Aeroparque, ya sea en Capital Federal. Ahora vamos con humedad 58%. La presión es de 1001.8 hectopascales. El viento es del noreste a 14 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. La máxima pronosticada para hoy en 27 grados. Ahora vamos para el día sábado. Una mínima de 17, una máxima de 28, en donde en la madrugada va a haber chaparrones. Y luego va a estar parcialmente algo nublado. El domingo, una mínima de 20, una máxima de 25, en donde vamos a tener también tormentas aisladas durante la madrugada y primera mañana. Y después vamos a tener la probabilidad de chaparrones, en donde va a haber una mínima de 20 y una máxima, ya les dije, de 25. Y luego, dicho sábado y domingo, nos vamos a adentrar en la semana. ¿Por qué hago este cambio? Porque es notable. Tenés primavera-verano en estos días. Ahora vas a tener otoño a partir del lunes. El lunes, mínima de 13, máxima de 22. Martes, mínima de 12, máxima de 20. Miércoles, mínima de 13, máxima de 21. Jueves, mínima de 13, máxima de 19. Es decir que tuvimos la primavera y el verano el fin de semana. Ahora, a partir del lunes, prepárate porque viene nuevamente el otoño. Se va a hacer presente con temperaturas mínimas que van a ser mínimas y se va a notar muchísimo en relación a este viernes, sábado y domingo.
Cultura lechera, una verdad muchas veces soslayada y olvidada.
Y ya estamos con él. Él es mi co-conductor, militante peronista, chacarero y de familia de productores de leche, fundador y primer presidente de Caprolec. Fue director de lechería de la Nación en los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner. Insiste por un gobierno nacional y popular. Por ahora no le está yendo nada mal, después del domingo. Defendiendo las economías regionales, es decir, las economías federales. Estamos en comunicación con Juanchi. Juan Melchor Trocero. Hola Juanchi, buenas tardes, ¿cómo te va?
Buenas tardes Alejandra, buenas tardes a toda la audiencia, me va bien.
Qué placer tenerte, ¿cómo estamos hoy? Distinto al viernes pasado me parece.
Estamos, sí, vos sabés que nunca perdí el optimismo yo, así que...
Eso es verdad.
De cualquiera, aunque vos no me creías mucho, pero yo mi optimismo salía y lo expresaba, ¿sí?
Es verdad. Ahora te quiero preguntar, ya a la brevedad tenemos a nuestro invitado de lujo del día de la fecha en donde vamos a hacer todo este análisis, pero te quiero preguntar a vos, desde tu punto de vista, Juanchi, ¿qué pasó el domingo?
Me pasó que hubo un sinceramiento de la gente fue más pensante a poner su voto, a elegir, ¿no? O sea, me parece que lo primero, o sea, las PASO fueron con un poco más de enojo, con un poco más de bronca. Después cuando se va, es como todo, cuando se te va acercando la hora de la decisión final, vos pensás un poco más en lo que vas a hacer, ¿no? Mm-hmm. Yo creo que esto es lo que ocurrió.
Me gustó lo de la decisión final. Sonó hasta novela y otra cosa. Cuando vas a la decisión final, tomas otras conclusiones.
Sí. No hay ninguna duda, como en todo.
Si a usted como dice, en todo.
Mire, en una de esas se va a tener que operar. Y vos no pensás mucho cuando te dicen, ahora la semana que viene se tiene que operar. Entonces vos ya tenés que tomar la decisión. Mm-hmm. Y ya no hay mucho para.
Y no hay tanta vuelta atrás. Claro. Es verdad.
No. Y después, creo yo, aparte de eso, creo en la honestidad de la gente. O sea, no, yo considero que, y lo hablamos con vos acá, que yo creí siempre que, bueno, que un poco, que la propuesta del otro, del más votado en las PASOS, como que había que tocar su techo, ¿no?
Sí.
Y entonces se agotaba en la, o sea, no generaba ninguna propuesta, se agotaba en la difamación o en el enojo, sí, en estar en contra de todo. La gente un poco se cansa y dice, che, y aparte, ¿qué va a hacer este muchacho? ¿No? Entonces, creo que vos empezás a evaluar, y cuando uno tiene la posibilidad de conversar con distinta gente, incluso que pensaba en el voto para JM, y decís, vos cuando le preguntabas algún poquito más que tenía que hilar un poquito más fino, se quedó sin nada. Esa es la realidad.
Nunca mejor dicho, cuando rascabas había muy poco. Ahora ya estamos con nuestro invitado de lujo del día de la fecha, que vamos a hacer este análisis, así que ya lo vamos a sumar a él. Un verdadero placer contar con su presencia. Abogado. Esta semana justamente hablé con Eduardo, ¿te acordás, Eduardo Fernández?
Sí.
Bueno, en otro programa, y me habló de quién, de Martín Gil, siempre palabras mayores, que es nuestro invitado de lujo. Abogado.
También te hablé, ¿no?
No, vos siempre, pero lo digo porque justo me sorprendió que en la semana, en otro programa, saque un invitado, Eduardo, y me hable de Martín Gil. Después, cuando hablo con Natalia de la Sota, me habla de Martín Gil, y así sucesivamente. Entonces decía, pero pareciera que todos supieran que voy a sacar a Martín Gil el viernes. No, era porque les nacía. Como un ejemplo, Martín Gil es tomado por muchos cordobeses. Tu caso ni hablar. Abogado, docente, dirigente político argentino, oriundo de la localidad de Villa María, perteneciente al Partido Justicialista, desde diciembre de 2015 se desempeña como intendente de la ciudad de Villa María. Aquí está quien más me han hablado sin saber que iba a salir en este programa, Martín Gil. Hola, Martín, buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, ¿cómo estás? Un gusto escucharte.
Qué placer tenerte. Córdoba habla de vos.
Y un saludo ahí a la distancia también.
Un cariño, Martín. Te va a dar la bienvenida también Juanchi, y vamos a iniciar las preguntas. Gracias. Vamos, Juanchi.
Hola, Martín. Un gusto tenerte en el programa. Te hago una aclaración. Yo no soy muy periodista, pero sí soy muy peronista, ¿no? Así que tenemos...
Ya lo sé. ¿Cómo estás, Juanchi? Un gusto escucharte.
Lo mismo digo. Bueno, Martín, si vos me permitís, Alejandra, la conductora, sí, que sí es periodista, que le haga una pregunta, porque sé que ha estado reunido aquí en Córdoba con varios intendentes en un nuevo local que tiene nombre emblemático, que es Perón Perón.
Sí.
Yo te quisiera preguntar, Martín, ¿qué conclusiones te traes de esa reunión, que había tantos intendentes, o qué conclusión te llevaste de ahí, ¿no? Con la posición y la postura, más allá de que conozco la de varios de ellos, pero bueno, había bastante más de lo que incluso que hemos entrevistado en este programa.
Bien, Martín, ¿las conclusiones?
Sí, a ver, nosotros venimos trabajando un grupo de intendentes de hace mucho tiempo, con un anclaje en Córdoba, en nuestras gestiones municipales, desde donde miramos la realidad de nuestro entorno, de nuestro contexto, pero en este camino de desafíos, que es muy claro, que tiene la Argentina el 19 de noviembre, y que quizás como nunca antes resulta ser tan fácil poder elegir entre la unidad nacional o el abismo. Lisa y llanamente, esas son las opciones que tenemos. Y creo que Sergio Massa ha hecho una propuesta, no el domingo, la hizo en cada uno de los debates, señalando de que la Argentina necesita dejar atrás la grieta que ha marcado la política de los últimos 15, 20 años, que ha terminado quizás siendo un gran negocio para los dirigentes que nos encontrábamos de uno y otro lado de la grieta, y siendo una pérdida, o una enorme pérdida, para quienes se encontraron en el medio de la grieta, que son las deudas que la democracia argentina todavía tiene. Lo que no pudo la democracia consolidar en este tiempo, de poder tener una agenda común, de poder trabajar detrás de proyectos en donde la diversidad nos diera un tiempo a la unidad, lo terminó materializando este escenario político, donde irrumpe un fenómeno disolutorio que se anima a poner en tela de juicios aquellos consensos básicos que había logrado la democracia argentina en este tiempo, desde la soberanía inquebrantable sobre Malvinas hasta el reconocimiento de considerar un genocidio de Estado lo que los argentinos vivimos entre el 76 y el 83, fruto de la dictadura cívico-militar que tuvo nuestro país. Entonces, frente a ese contexto y frente a ese escenario, es que nosotros estamos convencidos,
sí,
que la Argentina tiene una convocatoria amplia, necesita a los mejores. La Argentina que viene necesita de todos, de los que votamos a Sergio, pero también de los que votaron a Juan Schiaretti, de los que votaron a Breckman, de los que votaron a Bullrich, y quizás de los que votaron a Milei con la desesperanza y el enojo de saber que querían hacer un gran llamado de atención, pero que claramente no adhieren ni coinciden a ideas disolutorias, ¿no? Y entonces esto nos pone en este desafío de construir la unidad en la diversidad y de ser actores con generosidad y con humildad para convocar a todos, a los radicales que han hecho de la defensa de las instituciones democráticas, de la educación pública, de la universidad pública, de la autonomía universitaria, quizás las banderas fundacionales de su espacio, a, sin lugar a dudas, a los sectores de izquierda que consideran también que en la visión progresista hay que asumir una agenda para construir una sociedad mucho más justa, a los liberales de verdad que sostienen que la educación es una herramienta de transformación de los pueblos, como lo decía Sarmiento, que quizás es un ícono del liberalismo político en la Argentina, pero un liberal de verdad se levanta Sarmiento y agarra la propuesta de los voucher y realmente no creo que le gustaría mucho, ¿no? Y debe la democracia argentina asumir también una agenda que está pendiente, porque nosotros, y esto creo que también lo expresa con claridad Sergio Massa, y lo hablábamos en la reunión y lo hablamos permanentemente con los intendentes, no queremos ofrecerle a los argentinos la continuidad del estado de situación que hoy tenemos. A nosotros nos motiva querer salir de una sociedad con el 40% de pobres, querer salir de una sociedad que todavía no tiene la estabilidad para que el sector comercial e industrial alcancen los mecanismos que se necesitan para tener la certeza de poder invertir, producir y comercializar. Queremos tener una sociedad con mejores instituciones, mejor de calidad de vida para la gente.
Sí.
Y esa es la agenda hacia el futuro. Es una agenda de una Argentina mejor,
sí,
a partir de cambios muy profundos que se realizaron en este tiempo. Lo hecho en materia de soberanía energética es clave para la Argentina que viene. Y de una conducción como la que ha demostrado tener Sergio Massa, que está en el medio de un incendio. Nosotros tenemos acá en Córdoba muchas imágenes de los incendios forestales, ¿no?
Sí.
Sergio está en el medio de un incendio, que es indudable, pero como aquel bombero que en el incendio forestal trata de que no se quemen los animales, no se queme el corral, no se queme la casa, Sergio y todo su equipo económico está haciendo un enorme esfuerzo para que esta crisis económica no afecte los niveles de producción, no afecte la actividad industrial, no se pierdan puestos de trabajo. Digamos, viene trabajando con una agenda completamente distinta para proteger estos valores que son sustantivos en nuestra comunidad.
Martín,
me parece que ese es el camino, y eso es lo que está abriendo este ámbito de tanto consenso que nosotros estamos viendo sobre estas ideas, de lo que va a ser el desafío dentro de unas semanas.
Martín, te quiero hacer una pregunta, porque he hablado en la semana, me han mandado mensajes muchísima gente de Córdoba, muchos intendentes que son justicialistas como vos, peronistas y demás, en donde me decían que no coincidían con la neutralidad de Schiaretti y de Martín Sciarchiora y del no pronunciamiento. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Y también me comentaron que se esperaba que no estuvieran ni Schiaretti ni Martín Sciarciora para el 19, justamente, si se diera el balotaje. ¿Qué opinas vos, Martín?
No, yo tengo entendido que tanto el gobernador actual como el gobernador electo se encuentran de viaje en este momento, cerrando lo que es el crédito en los Emiratos Árabes, que va a permitir la construcción del gasoducto, del acueducto, que va a traer el río Paraná hasta Córdoba, evitando una crisis hídrica muy profunda que se da en el este de la provincia de Córdoba. Yo en esto, más que hacer valoraciones sobre los dirigentes, me parece tomar la palabra del propio Sergio. Esto no se trata de un acuerdo de cúpulas como lo que hizo hizo y deshizo Juntos por el Cambio, o intentó hacer durante estos días. Esto es mucho más profundo. La unidad nacional no pasa por acuerdos de cabezas, pasa por una convocatoria a todos los sectores y a los mejores de cada lugar, y pasa por el núcleo de coincidencias de ideas. Y a mí no me cabe la menor duda que la gran mayoría de los intendentes que abrevamos en todas las versiones del justicialismo, que la gran mayoría de los intendentes que vienen del radicalismo, del vecinalismo, del socialismo que tiene también nuestra provincia, tienen la firme convicción de defender la educación pública y trabajar para mejorarla, defender la salud pública y trabajar para mejorarla, de defender el poder adquisitivo del salario, no eliminando las paritarias, de no estar de acuerdo con que una semana sea la venta de órganos, a la semana la venta de bebés, a la otra semana el derecho a negar la paternidad, que al otro día se niegue el cambio climático, los efectos del cambio climático, porque se considera que es una creación de no sé quién. La Argentina no necesita improvisaciones, la Argentina no necesita visiones disparatadas que aparecen todas las semanas sin ningún rasgo de razonabilidad. La Argentina necesita equipo, consenso, unidad nacional, liderazgo efectivo, serio, responsable. Necesita experiencia, necesita claridad de conceptos y necesita de la unidad nacional, todos.
Bien.
Los políticos de los distintos sectores y también los sectores del trabajo, de la producción, de la industria. Y créeme que la irrupción de este fenómeno tan disolutorio,
sí,
yo tengo la esperanza que le termine haciendo un bien a la democracia argentina en estos 40 años. Es un enorme llamado de atención. Porque esto nos pasa por algo, porque tenemos deudas que no hemos sabido,
sí,
afrontar, porque no hemos tenido la capacidad de encontrar el diálogo institucional que requiere un país como el nuestro.
Sí,
porque
coincido.
Durante mucho tiempo hemos entendido que el éxito nuestro era el fracaso del otro.
Sí.
Y entonces la lógica implicaba permanentemente una visión de destrucción, de zancadillas, sin importar las necesidades que el país en su conjunto tenía. La necesidad, el llamado de atención, nos exige a todos, poder asumir definitivamente el desafío que tenemos en esta hora.
Clarísimo. Juanchi, para Martín. ¿Qué pregunta te gustaría hacerle? Vos aguardá, Martín, porque tenemos unos pequeños segundos que entramos en comunicación y no por el hecho de que se clausure el micrófono, mi querido Martín. Son cosas que pasan.
No hay problema.
Es peronista, pero no periodista. A ver, Juanchi.
Martín, coincido totalmente con vos, Máximo, cuando dijiste unidad nacional, ¿no? Creo en eso, que es elemental, pero a su vez decía algo más importante. En esta diáspora que hay de propuestas, en lo que la diáspora de la oposición, digamos, a la propuesta que tiene hoy Unión por la Patria, está el tema de dijiste vos, hay que valorar lo logrado, ¿no? Ha llegado el momento de que la gente, me parece que, incluso me preguntaba antes Alejandra esto, de que la gente está valorando lo que se logró y no que vengan con una propuesta de querer desarmar todo. A los que somos más, tenemos más años, digamos, todo lo que nos costó recuperar la democracia, quizá lo valoramos con mucho más energía, pero porque si no, no se justificaría que los pibes... ¿Vos crees que se va a llegar a que tomen conciencia la gente más joven, estos chicos más jóvenes, que hoy apoyan a esta propuesta liberal, entre comillas?
Martín.
Yo tengo una convicción. Tengo la convicción que el apoyo de los sectores más jóvenes, adolescentes, al voto de Javier Milei que se ha dado, no es un apoyo a las ideas necesariamente de Javier Milei. Yo hablo, me parece que es una expresión de la rebeldía.
Exacto.
Que ha significado Javier Milei frente al fenómeno de la situación que hoy atravesamos y que evidentemente le causa mucha desesperanza a muchos de los jóvenes. A mí me parece que si uno preguntara a los jóvenes, ¿usted está de acuerdo con llevar adelante una visión agresiva frente al género, de discriminación a las políticas de inclusión? ¿Usted niega el cambio climático? ¿No está de acuerdo con los consensos para una agenda de ODS 2030? ¿Usted está de acuerdo con negar el derecho de un niño al reconocimiento de la paternidad de sus padres? Digo, cuando uno enumera el conjunto de estos elementos, a mí no me cabe duda que los jóvenes están en contra. Pero no se trata de una reflexión sobre ese contenido, se trata de lo metodológico.
Exacto.
De la rebelión que significa, y por eso me parece que se avanzó mucho entre las primarias y después en concientizar y en dar el debate necesario, en dar el debate necesario de estas ideas, porque de verdad que cuando nos ponemos camino a estas ideas, nunca ha terminado siendo tan fácil poder expresar de qué lado tenemos que estar en este tiempo.
Martín, aguárdame un toquecito nada más, Juanchi, porque te quiero preguntar lo siguiente. Está implosionando y explosionando Juntos por el Cambio. Ahora la única que restaba era el trato que están teniendo entre Lustó y Lombardi en el día de hoy, verdaderamente. ¿Crees, Martín, porque hay una pregunta que se hacen en muchas editoriales y te la quiero hacer a vos en formato de interrogante, Javier Milei llega al balotaje?
Bueno, hoy me parece que no hay que relajarse en este debate. Fuimos sorprendidos en las PASO, ¿no? Yo sería muy prudente en ese sentido. Tampoco hago futurología. Hoy está abierto este camino y me parece que tenemos que trabajar y tenemos una gran oportunidad de construir ese consenso, porque frente a las ideas disolutorias queda claro que se está de un lado o se está del otro. Se está del lado de la convocatoria de la unidad nacional o se está del lado del abismo. Y a mí no me extraña que Mauricio Macri o que Bullrich estén de ese lado. Pero tampoco me extraña que hombres de profunda calidad democrática, como muchos de los correligionarios radicales, de los intendentes con los que trabajamos, de hombres del socialismo,
sí. Hombres
con los cuales puedo tener, o mujeres, ¿no? Puedo tener
sí. Diferencias
enormes, como Elisa Carrió y muchos otros, uno sabe que hay un límite y que frente a la unidad nacional y la disolución del país nunca estarían especulando por la disolución de la Argentina. Y me parece que por eso ha sido tan claro el Comité Nacional del Partido,
sí. Los
gobernadores radicales, los intendentes radicales, ha sido tan claro el posicionamiento de Elisa Carrió, hasta de Luis Juez, digamos, que en lo que he escuchado han planteado y han salido a plantear con claridad la no coincidencia con este llamado a votar a Javier Milei. Por el contrario, cada uno con sus matices ha expresado un límite absoluto a estas ideas. Además,
sí.
Javier Milei lo ha manifestado en más de una oportunidad, siendo y ejerciendo un ataque voraz no solo contra las ideas, sino contra los principales líderes que han expresado el pensamiento de la Unión Cívica Radical, ¿no?
Yo creo igualmente que Mauricio Macri se llevó puesto a Horacio Rodríguez Larreta, se lleva puesto a Patricia Bullrich y se lleva puesto también a Javier Milei. No sé todavía cuál es el objetivo, si no hay algo de perversión. Juanche.
No, Martín, nuestra dirigencia, o la dirigencia, mejor dicho, de Unión por la Patria, tendrá la capacidad de revertir y hacer entender todo esto que estás proponiendo vos muy claramente, de que un lado está el abismo y de otro lado está la unidad nacional. Se llegará ese discurso no solamente a los jóvenes, como vos dijiste bien reflejado, que fueron por una cuestión de rebeldía, sino, por supuesto, a mucha gente mayor o grande o mediana que está enojada con el gobierno el Frente de Todos, digamos, que está actualmente en el gobierno, ¿no? Está gobernando, mejor dicho. ¿Tendrá esa capacidad?
Martín.
Bueno, yo creo que la conducción y la claridad de Sergio Massa, estando en el centro de la escena proponiendo este norte, es muy ordenadora para el conjunto de los actores de un espacio plural y heterogéneo como ha sido el Frente de Todos y hoy la Unión por la Patria. Es más, yo me animaría a decir que hay cierto cambio de concepto. Si bien la forma electoral sigue siendo la de Unión por la Patria, que es donde participamos, creo que hay este simbolismo tan grande de decir: de un lado está la Argentina, está la bandera que nos une, está la unidad nacional de todos los sectores, donde Unión por la Patria pasa a ser una parte. Jurídicamente es el instrumento electoral, pero en la construcción del consenso es una parte. Y quienes formamos parte de Unión por la Patria tenemos que tener esa absoluta claridad de concepto para caminar en ese norte. Creo que se va a dar. Vuelvo a decir, la amenaza disolutoria va a terminar fortaleciendo la democracia argentina y haciendo que de una vez por todas suma la agenda de la gente en vez de la agenda de los dirigentes.
Juanchi.
Te traigo a Córdoba de nuevo, Martín, porque me parece que es importantísimo y significativo el rol que cumplen los intendentes, ¿no? Yo he hablado con intendentes que son del entorno tuyo, que tuvieron incluso declaraciones públicas como el Tonga Guzmán, no se llama Tonga, el
sí. Martín.
El apodo, por supuesto. Sí, sí. Pero lo conocemos por Tonga, y Carlos. Y sé cuál es su postura, como la que es la del Pipi Francione, como el intendente, el Agustín de Cruz Alta, o como otro intendente como los que tengo la oportunidad de conversar. Pero si te digo, bueno, hablé con el intendente de San Francisco, que es un compañero de hace años, que estuvo en el espacio nuestro, incluso el Tusa, de Tabernarte, y no se anima, pues, están demasiado presionados todavía por nuestro gobernador.
No sé si se trata de una presión, no me animaría a afirmarlo de esa manera. Creo que hay un reordenamiento, y ese reordenamiento, te puedo decir que se va a ir consolidando en los próximos días y en los próximos semanas. Me parece que no caben dudas, quienes conocemos a los dirigentes de la talla de Peta, de Martín, de tantos otros dirigentes de nuestra provincia de Córdoba, de distintas fuerzas políticas, a mí no me cabe la menor duda lo que piensan, lo que sienten y lo que, frente a la disyuntiva unidad nacional o disolución, no me cabe la menor duda dónde van a estar. Pero va a ser un proceso que se va a ir dando, hay que respetar los tiempos de reflexión, de construcción democrática, de mucha prudencia, hay que respetarlos porque, vuelvo a decirte, la Argentina lo necesita de ese modo.
Hoy es una fecha especial, Martín, porque son los años del fallecimiento de Néstor Kirchner. ¿Qué viviste vos, Martín Gil, en la época de Néstor Kirchner?
Bueno, sin lugar a dudas que Néstor significó una recuperación del sentido de la política, claramente. Néstor Kirchner volvió a darle a la política una herramienta de de instrumento para cambiarle la vida a la gente. Se animó a que la política volviera a tener una capacidad de dar respuestas y volviera a promover los valores que representan las ideas frente al pragmatismo vacío. Y por eso volvió a enamorar y convocó, y su muerte repentina se transformó en una enorme pérdida para un proceso que se venía gestando en nuestro país. Y creo que nos debe quedar la enseñanza, la magnitud de lo que son capaces de hacer estos dirigentes, estos líderes, como aún en el abismo de las diferencias, significó Néstor o significó el gallego de la Sota.
Te iba a decir por Martín, marcar, ¿no? Justamente.
Porque
accidente trágico también. Te iba a decir exactamente eso.
Recuerda esas enseñanzas, recuerda esos diálogos, recuerda esas posiciones, y aún de dos tipos apasionados, claramente hay también una coincidencia en el porqué de la política, el para qué se está, el cómo se atraviesa y el qué nos motiva. Y creo que esas enseñanzas son las que nos permiten seguir haciendo de la política un espacio que tiene sentido, y que tiene sentido para construir comunidad. Formamos parte de un movimiento político que nos da razón de lo que creemos, y nos da razón de lo que creemos para que cada una de nuestras acciones no sean descolgadas, sino que tengan un eje vertebrador que tiene que ver con la comunidad organizada, con la producción, con la industria, con el trabajo, con la educación en clave de derechos, con la justicia social. Por eso vuelvo a decirte, es tan fácil frente a alguien que dice hay que terminar la farsa de la justicia social. Es difícil imaginarse un peronista y a un radical poder estar en un colectivo que te quiere llevar a una Argentina sin justicia social, frente a una proclama que dice la educación no es un derecho. Es muy difícil entender que un radical de cepa y un peronista de cepa puedan coincidir con esa manifestación. Cuando se propone que el mercado sea capaz de regular hasta lo más sensible, como puede ser vender un órgano como un canal de ingreso de elementos, dando lugar a la trata de personas, o poder vender un niño, bueno, digo, claramente hay una definición, y a mí me cuesta creer que una Argentina que ha construido una política de derechos desde el 83 hasta nuestra fecha, y que ha liderado en materia de derechos humanos estas apreciaciones, de pronto encuentre esas adhesiones. Por eso es que la convocatoria tiene que ser muy amplia. Y para hacer esa convocatoria amplia tenemos que tener mucha responsabilidad y generosidad.
Así es. Renunciar a los lazos con el Vaticano, otro tema.
Y además
tema.
Saber reconocer nuestros errores, ¿no?
Exacto.
Como espacio político.
Exacto.
Para no volver a cometernos, y fundamentalmente para... Yo soy de una persona que entiende que las diversidades enriquecen, no afectan.
Sí.
Que cuando en diversidad uno puede construir la unidad, o la unidad en la pluralidad, es cuando la comunidad se enriquece enormemente. Y sí. Esa que ha sido tan difícil, yo veo que en este caso se da con tanta claridad que me permite mirar lo que viene con esperanza.
Bien, y también vos dijiste, Martín, hay un límite en todo, hay un límite. Juanchi.
Martín, ¿lo ves con a Massa con una capacidad como para emularlo a lo que hablabas de Kirchner, de Néstor Kirchner, como para volver a enamorar a todos estos que están descreídos de lo que puede hacer la política? Y te lo pregunto porque tiene un discurso calmo, un discurso que propone, un discurso que no agrede, un discurso como que llega, no sé, por lo menos en la forma. Yo estoy esperanzado de que pueda ser así, y con compañeros lo hablamos, me parece que puede ser. ¿Cuál es tu opinión?
Conozco de haber hablado en muchas oportunidades y en su vida pública, porque lo he seguido, a Sergio Massa, y creo que tiene todas las condiciones para ocupar un rol de liderazgo dentro del espacio político que conformamos, como lo viene ejerciendo y viene acrecentando. Le ha sido todo difícil, tuvo que demostrarle primero a los nuestros que era el candidato que tenía los quilates para poder llevar adelante esta tarea, y lo demostró con creces. Sí. Y después le tocó enfrentar un proceso de elección primaria en un contexto tan difícil, y la tarea que ha hecho entre las PASO y la primera vuelta ha sido claramente titánica. En medio de esta tormenta, tomando agenda política, iniciativa, con gran concentración, hablando con todos los sectores, buscando el consenso, teniendo claridad de ideas de qué lado hay que estar en cada caso. Y esto, cuando uno lo ve, lo encuentra en su intendencia de Tigre, donde fue un dirigente que marcó un antes y un después en la vida de Tigre, en políticas, por ejemplo, como la seguridad. Uno lo encuentra en la jefatura de gabinete de ministros, también con la autoridad de plantarse frente a algunas cosas que no le parecían bien. Lo encuentra en el ANSES, dando esa transformación tan inmensa que tuvo el ANSES para ser una herramienta de clave de derechos de la vasta cantidad de población en la Argentina. Lo ve en una Cámara de Diputados hablando con todos los sectores y buscando los consensos para las leyes centrales y básicas, y lo ve hace un año atrás, cuando nadie quería tomar y estábamos al borde de la disolución y al borde de una crisis terminal. Lo vimos con la valentía de no esconderse, de hacerse cargo, de tomar el toro por las astas y de transitar este proceso que él no generó, transitarlo con la responsabilidad de proteger, vuelvo a decirte, que no se pierda el empleo, que la actividad industrial no decaiga, que la competitividad del sector productivo se mantenga, que se cumplan las obligaciones y se pague, y nos paremos frente a los organismos internacionales buscando las flexibilidades y los acuerdos que necesitamos, que haga malabares frente a la especulación financiera para lograr los elementos mínimos que necesita la Argentina para asegurar los fondos en el Tesoro Nacional y poder existir en la política económica. Digo, no está siendo fácil. Hoy creo que es el dirigente que ha mostrado los quilates. Yo me animo a decir, es el mejor de los nuestros y es el mejor que podíamos ofrecer en esta instancia, y estoy seguro que esa vocación, ese empeño y esa decisión la va a materializar, dejando todo para que la Argentina asuma una senda distinta a la que hoy estamos atravesando.
Bien. Martín, y también Juanchi, aguárdame, Juanchi, porque en estos momentos en un canal de televisión, estoy viendo todos, en TN específicamente, un intendente de Schiaretti adelantó que votará Massa, es el titular desde hace unos minutos, es Marcos Torres Lima, que ya expresó que votará a Massa, el intendente de Altagracia. Este es el titular que está aconteciendo en estos momentos, estoy viendo todos los canales y justamente al tenerte a vos, Martín, me parecía interesante porque es lo que está aconteciendo en estos momentos.
Bueno, es lo que te decía, lo conozco. Exacto. Marcos es un gran intendente de Altagracia, acaba de ser reelecto por una considerable cantidad de votos, creo que casi el 57% de los votos, y bueno, es un hombre democrático y es un hombre que defiende al gobierno provincial, que defiende la gestión del gobernador Schiaretti, que defiende y forma parte del colectivo que trabajamos por la candidatura de Martín Yarlora, pero que entre la convocatoria de la Unidad Nacional y la disolución de la Argentina no tiene dudas de qué lado tiene que estar.
Bien, clarísimo. Juanchi.
Tu aldea, Martín, y haciendo referencia a Torres, ¿no? O sea, vos hiciste dos intendencias, dos periodos de intendencia que no voy a decir yo que fueron buenos, que fueron excelentes, porque lo ha dicho el pueblo de Villa María, que ha elegido otra fórmula peronista para continuar, ¿no? A partir del 10 de diciembre. Pero vos a su vez, o sea, eso te lo reconoce tu ciudad, pero vos a su vez, cuando estuviste en el Ministerio de Obras Públicas, trajiste muchísimas obras para la provincia de Córdoba, ¿no? Que por ahí han tenido poca prensa o no tienen la prensa suficiente o el conocimiento suficiente dentro de la comunidad, de las comunidades. de un montón de pueblos, te podría decir, lo digo yo, para que no lo digas, para que no tengas que decirlo vos, yo calculo que todos los pueblos de la provincia alguna obra del gobierno nacional han tenido, ¿no? ¿Cómo hacemos para que tengan mayor reconocimiento o que, o nada, que nadie te vaya a dudar, pero sí que reconozcan toda tu excelente gestión a su vez en el Ministerio de Obras Públicas, ¿no?
Martín.
Lo primero es que eso es, ha sido así. Me tocó formar parte, gracias a Dios, de un ministerio que conduce maravillosamente un gran ministro que tiene la Argentina, que se llama Gabriel Catopodis, del sí. cual he aprendido mucho, y me tocó acompañarlo como viceministro por decisión del presidente Alberto Fernández, que desde un primer momento nos dio una instrucción que las obras públicas no son de los dirigentes, son de la gente, y que sirven para construir un país más federal. Cuando asumí la gestión, en el país había 250 obras, que con Gabriel siempre decíamos, el 70 de ellos estaban paralizadas, y solo en 50 localidades, las más grandes. Hoy hay 6.700 obras en la Argentina. Se ha alcanzado la totalidad de los municipios de la Argentina, gobierne quien gobierne. En la provincia de Córdoba, cuando yo asumí, había una obra activa, era un tramo de la Ruta 19. Y cuando volví, después de los dos años, ahí terminando la pandemia, teníamos 630 obras en marcha en la provincia de Córdoba. Y casi 350 municipios y comunas ya tenían obras. Entonces muestra una realidad diferente y de que no todo es lo mismo. Y a veces, aunque no se reconozca y demás, cuando uno camina, habla con los intendentes, habla con los vecinos, saben que estas cosas se realizaron y se realizan y se han hecho con mucha generosidad, pero también con la conciencia de un país distinto, que es cierto que lo podemos construir, que es un país para todos. Por eso cuando Javier Milei propone eliminar la obra pública y cambiarlo por un sistema de participación público-privada, en realidad lo que está diciendo es que para hacer una obra el empresario tiene que conseguir la plata, hacer la obra, cobrarse la plata que puso y sacar la ganancia del cobro de los usuarios de esa obra. Y expresamente, cuando alguien le preguntó qué pasaría en un pueblito que necesita mejorar un camino, que si no se mejorara no podría sacar la producción, no podría llegar los alimentos, no podría garantizar la salud, él manifestó: es inmoral que se recargue sobre el total de los argentinos algo que los que necesitan usarlo no tienen la capacidad de solventarlo. Si el criterio entonces es ese, que no es un criterio de justicia social sino un criterio de supuesta moralidad del gasto en función de la rentabilidad y de la utilidad, lo que va a suceder en la Argentina es que las obras solo se harán en un puñadito muy chiquito de municipios y solo serán aquellas obras que son capaces de generar ingresos. Por eso cuando le preguntan cómo se aplicaría un voucher en una escuela de las rurales, de las que tienen 10, 15 estudiantes, que en nuestra provincia de Córdoba, defendiendo el arraigo en el campo, tenemos cientos de escuelas de esas características, y le preguntan cómo se aplicaría el voucher en esos casos, porque no lo entenderíamos, muy suelto de cuerpo dice: esa escuela no debería existir. Digo, es tan fácil la disyuntiva que tenemos hacia adelante, que te vuelvo a decir, a pesar de todo, y con mucha humildad, pero veo lo que viene con mucha esperanza.
Bien, Martín, quiero decirte, Martín, que yo esta semana hablé con Gabriel Catopodis y me habló maravillas de vos, y lo quiero decir porque él mismo fue quien me lo dijo, que realizó también un trabajo titánico en los distintos vagones, en las distintas estaciones, en la provincia de Buenos Aires, realmente, porque nosotros hablamos de Sergio Massa, pero vamos a decir que la provincia de Buenos Aires, con el triunfo de Axel Kicillof, fue fundamental también, casi perdiendo muy poquitas intendencias, fue extraordinario y epopeyico lo que realizó nuestro querido Axel Kicillof, que también hay que decirlo. Juanchi.
Sí, ahí se dio un camino increíble de sumatoria de voluntades, ¿no? Yo creo que fue Sergio en algunos sectores, fueron o Axel, con su gestión y con su carisma, y también ha sido el trabajo de muchos intendentes y dirigentes de territorios de la provincia de Buenos Aires que han hecho una tarea increíble. Y Cato, siendo ministro, nunca ha perdido su condición de militante.
Bien, para una finalizar,
a la que quiero mucho, pero que me ha enseñado, aprendido, y estoy seguro que es un dirigente que va a tener mucho, pero mucho para dar a la Argentina en esa tarea de convocar a los mejores, ¿no? Porque Cato es uno de esos mejores.
Para finalizar, te decía Juanchi.
No nos olvidemos también en la provincia de Buenos Aires, en todo el país, de la influencia de la conductora Cristina Fernández, ¿no?
Obviamente.
Como reconocimiento. Y hablando de la capacidad de Cato Poddi, Martín, esto es una pregunta personal. ¿La escucho yo?
Sí.
Conociendo toda la capacidad de gestión que tenés, toda la experiencia de gestión que tenés, toda la fuerza que a su vez te conozco, que le pones a todo lo que emprendes, ¿estarías ahí dentro del gobierno nacional en el equipo de Massa? Yo conozco tu relación también con Massa. Sería un gusto y sería muy bueno en este federalizar el gobierno nacional tenerte ahí en el gobierno nacional.
Martín.
No, lo primero que tengo que decir con absoluta, pero con absoluto despojo y claridad, que todos los que estamos trabajando en esta causa lo hacemos por lo que está en juego, que es la Argentina. No lo hacemos en función de un cargo, porque me parece que primero sería un error conceptual gravísimo, y uno tiene que confiar en el liderazgo de Sergio, de elegir a los mejores de todos los sectores y brindarle esa confianza. Uno es un militante y un soldado de una causa, y como militante a veces le toca estar en una intendencia, me ha tocado estar en la Cámara de Diputados, me ha tocado estar en dos cargos muy importantes, como ha sido la Secretaría de Políticas Universitarias o la Secretaría de Obras Públicas. Pero si me toca ser nuevamente docente dentro del aula, mi actitud va a ser exactamente la misma, y creo que es la generosidad que tenemos que tener todos los actores. Me parece que es un error tremendo hablar de cargos en este momento, porque el primer paso que hay que alcanzar es el consenso y la unidad nacional para que la amenaza que representa Javier Milei y las ideas disolutorias de un liberalismo extremo, de un autoritarismo, de un negacionismo, de una aniquilación de los derechos elementales, no tenga lugar en la Argentina. Y para eso tenemos que actuar con mucha generosidad.
Es que si no, Martín, hubieras estado en Juntos por el Cargo. Te estuve bien,
Fuerza política para eso.
Estuve bien, Martín. Lo despedimos a Martín, vos, mi querido Juanchi.
No, Martín, bueno, el que quiere, yo sé que vos no vas por un cargo, por supuesto, el que quiere, el que le importa o le interesa que vos por ahí tengas un cargo, valoro tu capacidad, soy yo y un montón de compañeros que te seguimos o que apoyamos tu gestión. Así que gracias por estar en el programa, te dejo un abrazo grande y espero verte pronto. Y por supuesto, bueno, a disposición para lo que precisen o necesiten, ¿no? Sabes que estoy en el mismo espacio.
Martín, cariño inmenso, pero yo aparte quiero agradecer a Sebastián Panero. Muchísimas gracias, Sebastián, que fue quien hizo el puente, el lazo que integra tu equipo y hasta ahora ha estado conmigo. Así que un cariño muy grande para Sebastián Panero. Felicitaciones, mi querido Martín, y ha sido un verdadero gusto tenerte. Abrazo inmenso, Martín Gil.
Un abrazo grande, hasta luego.
Chao. Cuídate mucho, chao Martín.
Chao,
y
Martín.
Estuvimos con él, intendente de Villa María, ex rector de la Universidad Nacional de Villa María, ex secretario de Políticas Universitarias de la Nación y ex secretario de Obras Públicas, abogado Martín Gil. Y ahora sí, Juanchi, llega el momento de la despedida. Nos despedimos hasta el próximo viernes. ¿Conclusiones?
No, mira, Alejandra, vos dijiste en la introducción del programa, este es un programa de cultura y por eso la lechería tiene cultura. Yo le voy a agregar que la lechería da ejemplo de cultura en la distribución de riqueza, en la generación de trabajo y en el arraigo que genera, ¿no? Entonces, por eso realmente hacemos cultura lechera e incluimos a todas las economías regionales o federales, como te gusta decir.
Así es. Juanchi, como siempre y desde siempre, nos encontramos en nuestra cita del corazón, como todos los días viernes a partir de las 16, haciendo Juanchi Trocero Cultura ¿qué?
Cultura lechera, Alejandra Piaggi.
Ahí va. Chao, gracias, los amamos.